Bueno, y a partir del caso del primer ganador de Gran Hermano, que hoy se estaba desempeñando como productor de este programa, nos estamos refiriendo a Marcelo Corazza. Bueno, hay una denuncia sobre corrupción de menores, trata de personas y abuso sexual. Según el parte policial, los detenidos están acusados de conformar una organización dedicada a reclutar menores de edad en situación de vulnerabilidad con el fin de someterlos a las prácticas de relaciones sexuales y explotación sexual. De lo último que se sabe de esta noticia, Hernán.
Bueno, Alberto, vos sabés que está detenido Corazza por una red que opera desde 1999. No es el primer caso. Hemos escuchado hablar del árbitro Bustos, de la causa independiente y de muchas otras en trámite en la Argentina. Aquí una red de trata de menores que se supone, insisto, opera desde hace más de 20 años en la Argentina y que de pronto tiene a un hombre de trascendencia pública involucrado. Hoy declara, dicen, Francisco Angelotti, que está señalado como jefe de la banda específicamente, Alberto, en esta causa.
El mundo de Sara Berni se derrumba en 2014 cuando su hija, cuando su hija mayor denunció los abusos de su padrastro. Se enfrentó Sara a un proceso de denuncia y juicio largo y tedioso, donde en la mayoría de los casos se revictimiza a la víctima y se responsabiliza a la madre. Y todo esto, mientras lo recorría, se cruzó en redes sociales con otras madres y así nace la organización Red Viva para asesorar en casos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Sara Barney está en línea, que es la presidenta de la Red Viva. Sara, Alberto Lotuf te saluda desde Cadena 3 Rosario. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Roberto?
Bueno, yo primero, gracias por atendernos. Segundo, por tu trabajo, ¿no?, asesorando permanentemente en casos de abuso sexual a menores. ¿Cómo hay que actuar en principio, Sara?
Mira, lo bueno de esto es que, fíjate que esta organización de la que estamos hablando surge hace 20 años, ¿no? Uh-huh. Y lo que le cuesta a las víctimas hablar, en este caso yo escuchaba a esta persona hoy ya mayor de edad poder contar que a los 10 años había sido captado por las redes sociales, que lo habían le habían hecho promesas. Chicos, si bien no es una cuestión de clase social, porque esto atraviesa cualquier clase social, la realidad es que cuando se encuentran en el mayor caso de vulnerabilidad, suceden estas cosas. Y se supone que desde el Estado, los mecanismos que tendrían que actuar siempre es para proteger a esos niños o niñas que tengan ese lugar donde poder hablar, porque a veces, como pasaba en este caso también, la madre o la red de contención no estaba en condiciones de poder socorrerlo, ¿no? Que eso, o sea, doble vulneración, porque no tenía dónde poder decir qué era lo que le estaba pasando.
Sí, Sara, por tu experiencia, ¿cómo actúa este tipo de organización que captan a menores para explotarlos sexualmente?
¿Cómo? Disculpame, se cortó.
¿Cómo actúan este tipo de organizaciones para poder lograr la captación de menores? Me parece que no me está escuchando ahora, Sara. A ver si podemos recomponer la comunicación. Cortó. O se cortó, sí. Bueno, me parecía que estaba en la calle. Es un problema hablar.
Qué horror lo que por dijo teléfono. Cuando arrancó, cuando vos la presentabas, que dijo que tenía que lidiar no solo con el trauma que le genera a un hijo o una hija en este caso, y a ella que la señalan como responsable, como sí, madre. Sí. Es, bueno, un horror eso.
Pero esto a partir de las redes sociales, ¿no? Fíjate que la captación se produce también a través de redes sociales.
Sí, absolutamente.
Bueno, es muy difícil. Yo creo que, viste, había, ¿cómo era el otro el doctor Merengue, sí, no?
Lo que se dice y lo que en realidad se siente.
No, pero hay personas que cuando se sientan y tienen la posibilidad de escribir algo en las redes, se transforman en monstruos. Y no estamos hablando de uno, dos o tres, ¿no? Hay ahí un interior de la
por
gente.
Por el anonimato, básicamente.
Pero, escúchame, pero estoy hablando de ese espíritu malvado.
Exacto.
¿Entendés?
De lo peor de cada uno.
A escribir, pero, bueno, sale, aflora de una manera increíble. Bueno, uno antes entendía que a través de, no sé, el tratamiento, el psicólogo, el mejor amigo, podías decir, contar cosas que son inaudibles para la mayoría. En este caso, la gente se manda a decir cualquiera.
Alberto, muchas veces esas cosas salen de los medios de difusión. Yo ayer te juro que me estremecía, me pareció atroz, morboso de la forma que se trata el tema, que me hubiese gustado preguntar.
A ver, ¿vos qué decís? ¿Demasiada información?
No, al
detalle.
Detalles de
que no
cómo,
aportan,
cuándo.
Que no tienen sentido.
No aporta absolutamente nada. Y me parece que son tan morbosos algunos conductores y algunos periodistas como los mismos que caen siendo protagonistas de la noticia.
Sin cuidado.
Y por el otro lado, vamos que a los captadores, ¿por qué no preparamos a los chicos para que esto no les ocurra? ¿Qué pasa con la ley de educación sexual?
Alberto.
¿Cómo no le enseñan a los chicos a cuidarse, a respetar su cuerpo, a las ¿por qué no ocupan ese tiempo en enfermedades de transmisión sexual, en cómo cuidarse, en que nadie tiene que tocar mi cuerpo? ¿Por qué no empezamos por ahí, que es fundamental? ¿Quiénes están encargados de dictar la educación sexual? ¿Están preparados? ¿Quiénes los informan? ¿Por qué los padres no pueden estar en las clases de educación sexual? Hay padres que tampoco tienen la más mínima idea de eso.
En los 90, un padre le decía a un chico, no hables con un desconocido en la calle, porque estas redes los captaban, por ejemplo, en las plazas. Ahora todo aparece por los sitios de internet, por las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y ni hablar del WhatsApp, de lo que eso implica. Cuando abrieron el teléfono del árbitro Bustos, que estuvo preso en Rosario, no podían creer lo que estaban encontrando y viendo, él solicitando primero servicios o dando servicios de masajista, ayuda a la recuperación a los jugadores. Tiene un montón de modalidades que implican un riesgo realmente severo para los menores de edad.
Bueno, que nos estamos metiendo con alguien que fue abusado por su padrastro. O sea, hay intrafamiliares, situaciones claves.
El 80%.
Sí, está cerca,
El 80% de los abusos se cometen dentro del hogar o de familiares.
Dos cosas podemos hablar. Por un lado el abuso y por otro lado las redes, ¿no? Y estas organizaciones que funcionan. De esto estamos hablando con Sara Barney. Recuperamos la comunicación, Sara.
Sí.
Bueno, a ver, no sé si te acordás dónde quedaste.
Sí, el tema estaba escuchando también lo que decían, ¿viste? Y nosotros hoy pensamos que los pibes están seguros porque están adentro de casa y vos tenés los jueguitos propios que juegan con 50.000 desconocidos, que no sabés quiénes son, con quién están interactuando. TikTok es una red netamente donde se trafica pornografía, Instagram, te llegan los mensajes. Yo tengo hijas, tengo tres hijas mujeres, y justamente a la más chica es a la que más le llega. Estamos acompañando también a víctimas de trata donde nos han contado que les pagan por captar adolescentes, menores de edad. O sea, todo eso no estamos ni siquiera cerca de entender. Yo tengo una compañera ahí en Santa Fe, que a través de las redes sociales, estando adentro del colegio, les ofrecieron entradas porque las chicas estaban poniendo por redes que iban a salir, que querían ir a algún lugar, y se fueron hasta el colegio a ofrecerles entradas. Las chicas salieron del colegio para recibir esas entradas. O sea, estamos hablando de que hoy ya no es necesario que las secuestren por ahí, porque las van induciendo, ¿viste? Esto primero hacer relaciones públicas en los boliches, como para ganarse un manguito, y después les ofrecen más plata si quieren bailar, y después si se quieren desnudar, y después. Entonces, en una sociedad donde estamos diciendo que la mitad de los niños se están salteando una comida, lógicamente que esto termina captando cada vez niños y niñas más pequeños.
Sí,
¿no?
la vulnerabilidad por un lado por la edad y después por otro lado por la instancia, la situación económica y social, ¿no?
Exactamente.
Todo se aprovecha para este tipo de delitos.
Exactamente, y aparte es vox populis, lo que pasa es que no logramos que se haga entender cuál es el rol de la niñez. Eso estamos yendo ahora al Foro de Derechos Humanos, que está haciendo la UNESCO, a denunciar precisamente todas esas vulneraciones que ocurren a las vistas de todo. Vos podés decir en este caso que está sucediendo que no se responde ante víctimas de trata o de abuso sexual, pero también tenés A ver, cuando una niña o niño hablan y las madres van a hacer la denuncia, si las madres hacen la denuncia, están locas. Si no hacen la denuncia, son cómplices. Entonces me parece que estamos haciendo agua en muchas partes del sistema judicial. Bueno. Mismo ahí en Santa Fe, nosotros estamos denunciando a dos jueces de familia, precisamente porque nosotros consideramos que algo hay para que no se metan, incluso no solo no se metan, sino que faciliten a los niños a quienes están denunciados por abuso sexual.
Hay un artículo de Claudio González en La Capital que señala que un experto de la Corte almacenó más de 33.000 claro. archivos de abuso sí. sexual infantil, vivía al lado sí. de una escuela, fue imputado, está transitando el proceso en libertad tras pagar una fianza de 2 millones de pesos claro. y aportar dos inmuebles. Ingeniero civil y empresario rosarino de 47 años, experto de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, fue imputado hace pocos días de almacenar en su computadora la abrumadora cantidad de 33.500 archivos de abuso sexual infantil explícito, además de compartir otras 123 imágenes con esos mismos contenidos. Seguirá el proceso judicial en libertad luego de ofrecer una fianza de 2 millones de pesos y dos propiedades, alternativa que mostró una ambigua resistencia del fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual que lo acusó y había solicitado la prisión preventiva efectiva. El imputado, cuyo apellido es con M y el nombre de pila con C, un hombre cuyo domicilio es lindero a una escuela, que está ubicada en Salta e Iriondo, fue allanado en julio de 2022 en el marco de procedimientos Luz de Infancia 9, que se realiza a nivel global contra la explotación sexual infantil. En simultáneo se realizó otro allanamiento en una casa de Alvear al 2700, donde un hombre de 38 años, apellido que empieza con B larga y el nombre de pila con M, que acopiaba en su ordenador casi 6.000 archivos de abuso sexual infantil con fines de distribución. El fiscal Diego Meinero lo imputó por delitos de facilitamiento de material de explotación sexual infantil agravado, por tratarse de imágenes de menores de 13 años y tenencia de ese material con fines de distribución agravada. El juez Hernán Postma le dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de la ley. Sin embargo, otra fue la suerte de esta gente. El jueves llegó en libertad a la audiencia imputativa ante el juez Postma con el patrocinio del abogado Varela. Se trata de un empresario del rubro de ferretería, ingeniero civil de profesión, que le permitió, según declaró, ser perito de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Al fundamentar la acusación, el fiscal dijo que tras 8 meses de investigación, las pericias concluyeron que poseía materiales de explotación sexual infantil con fines inequívocos de distribución y que facilitó al menos 123 archivos del mismo tenor. El accionar constituyó en descargarlos a través de una red de P2P para ponerlo a disposición de esa red en reiteradas oportunidades.
Buah. Sí. Sí,
con plata se sale, ¿no?
Exacto, ese es el tema también, viste, hay que ver en qué queda después la imputación. Vos fíjate que todos los procedimientos, lo mismo que pasó con el médico del Garraham, vienen de operativos que vienen haciendo en otros países y vienen siguiéndolos. A pesar de haber allanado en ese momento 17 domicilios, cuando fue lo del médico del Garraham, igualmente no se sigue con esas investigaciones, cuando todos sabemos que se trafican chicas, se trafican chicos, lo sabemos. Y si escarbáramos, o sea, en las denuncias que nosotras hacemos, escarbaran los celulares y los ordenadores de muchas de las personas que están en el Poder Judicial, no nos cabe duda, porque si no, no podría estar sucediendo. Ahora, ¿qué hace que una jueza como Michelazzi tenga denuncias de abogadas, de madres, de un montón de personas, de organizaciones, o del juez de la Ciega, o el fiscal Morales, y que no pase absolutamente nada? Entonces, ni siquiera está funcionando el Consejo de la Magistratura, o sea, esto es una locura, por eso nosotros nos acercamos ahora que tenemos esta mesa y esta posibilidad de denunciarlo en el foro internacional, porque la verdad me hace acordar a la madre de Plaza de Mayo, que daban vueltas alrededor de la plaza y eran las locas, y después se terminó sabiendo qué era lo que estaba pasando con todos esos chicos, ¿no? O sea, en Argentina ya está, ya sabemos qué es lo que está pasando y necesitamos que se tomen medidas de fondo, cosas que no se están tomando.
Una pregunta de mi compañero.
¿Cómo te va, Sara? Y ahora, los investigadores internacionales cuentan con un software que entiendo que lo pueden aplicar en la Argentina, sí, en donde se puede ver en tiempo real el tráfico de pornografía, el consumo y la descarga.
Todo. Claro, y ahí está en todo, porque, escúchame, a ver, yo no voy a hacer generalidades sobre la policía, sobre el Poder Judicial, pero sin policía y sin poder judicial que esté amparando esto, no sucede, ¿entendés? Entonces, ¿cómo lo van a poner si saltan todos por el aire?
¿Las causas de abuso prescriben como cualquier otro delito?
Mira, tenemos la ley Piazza primero, que era a partir de la mayoría de edad que se podía realizar la denuncia, y tenía alrededor de 12 años como para que no prescribieran. Después vino la ley de el derecho al tiempo de las víctimas, pero eso va a suceder, o sea, para quienes hayan nacido en esa etapa, o sea, de donde se legisló la ley, que fue en 2017, en adelante. Entonces hay un bache para toda esa gente. En realidad lo que tendría que suceder es que por mucho tiempo lo estuvimos pidiendo, que era la imprescriptibilidad de estos delitos. Porque aparte, primero, las leyes son de orden público, todo lo que tiene que ver con niñez. La 26061, que es de la ley de integral de protección hacia niños, niñas y adolescentes, la convención, las convenciones también, que tienen rango constitucional y son de orden público, deberían correr desde el momento en que esos niños fueron abusados y poder tomar desde ahí la ley de protección. Bien. O sea, no se hace porque no están queriendo perseguir, supuestamente, a una persona de por vida. Cuando la persona no fue perseguida de por vida, sino que empieza a ser investigada en el momento que la persona pudo hablar. Y la persona puede hablar cuando puede, no cuando quiere, porque a veces no está en condiciones de saber lo que le está pasando.
Sara, gracias por este ratito, muy amable. Notas de este tipo, ¿no? Son granitos de arena. Son granitos de arena.
Sí, por supuesto. Gracias. Y siempre agradecida por la visibilización.
Gracias, Sara. Chao. La presidenta de Red Viva, Sara Barney.